gracias por estar con nosotros. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Naciones Unidas advierte del peligro de un conflicto devastador a gran escala después del ataque de Irán a Israel. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El órgano de poder de Naciones Unidas se ha reunido de urgencia esta madrugada en su sede de Nueva York para tratar este ataque que no ha hecho más que aumentar la tensión en Oriente Próximo. Fue Israel quien pidió la convocatoria pocas horas después de que cayeran cientos de drones y misiles sobre su territorio. Casi la totalidad, por cierto, interceptados por sus sistemas antiaéreos y por los de países aliados, como puede ser Estados Unidos. Hasta allí nos vamos. Corresponsal, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordaba en una sesión de urgencia el ataque de Irán a Israel sin acordar ningún comunicado o declaración. El secretario general, Antonio Guterres, pedía a las partes la máxima contención.
Neither the region nor the world can afford more war.
Ni la región ni el mundo se pueden permitir más guerras, decía Guterres.
This attack crossed every red line and Israel reserves the legal right to retaliate.
Irán ha cruzado todas las líneas rojas, decía el embajador israelí. Israel se reserva el derecho legal a represalias. Somos, añadía el embajador de ese país, una nación de leones. Por su parte, el embajador de Irán afirmaba que el ataque había sido en defensa propia, necesario y proporcionado, donde todos los objetivos eran militares y que Teherán no busca un conflicto con los Estados Unidos.
Bueno, de momento Israel, los altos mandos militares, el Ministerio de Defensa siguen reunidos para estudiar, para tratar de tomar una decisión, una respuesta a este ataque perpetrado por Irán sobre suelo israelí en las últimas horas. Aquí en España, este ataque no ha pasado desapercibido, nuestro país lo ha condenado. Aún así, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sumándose a la condena, le reprocha al gobierno que haya sido el último de la Unión Europea en hacerlo.
Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no.
Lo comentaba en un mitin en Bilbao, donde ha acudido a arropar a Javier de Andrés, el candidato de los populares al lehendakari. En una semana, el 21 de abril, cita en las urnas, habrá celebración de elecciones en el País Vasco, según las últimas encuestas. Hoy es el último día, por cierto, para publicarlas. Las últimas publicadas por los diarios El País y ABC aseguran que Bildu ganaría las elecciones vascas del próximo domingo. Otro sondeo, esta vez el de La Razón, asegura que empataría con el PNV en número de escaños. En cualquier caso, según apuntan casi todos los estudios demoscópicos, el PNV podría gobernar si cuenta con el apoyo del PSOE en Euskadi, formación que decidiría el próximo lehendakari.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
La semana comienza soleada y con altas temperaturas, salvo en el norte, donde se prevén lluvias y un bajón térmico.
Comenzamos la semana con bajada importante de temperaturas en todo el norte, que además vendrán acompañadas de lluvia e incluso podrían darse tormentas cerca de los Pirineos. En el sureste peninsular y sur de Albacete y algunas zonas cercanas a Murcia también se pronostican lluvias y la AEMET ha avisado de que puede que haya tormentas localmente fuertes por la tarde.
Localmente fuertes por la tarde. En el resto de España se mantendrán los cielos soleados en todo el sur. Ceuta y Melilla aumentarán las temperaturas. Capitales de provincia como Málaga, Granada o Córdoba tendrán máximas de 29 grados. En los archipiélagos las temperaturas seguirán siendo casi veraniegas, llegando a los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera, en COPE. Antes, nos queda una hora muy interesante, muy entretenida, poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Quiero saludar a Carlos Javier Rodríguez Patón, a José Luis Feito, a Carlos Galindo, también a Nuria P. Martí, un día más, a Luis Mamadiedo, a Javier Jiménez, a Gabriel Tiutiu, que ahora mismo está, pues fíjate, descargando embalaje Hay gente que está trabajando mientras escucha este programa de radio y muchos que levanté la mano y decís, oye, Pulpo, que yo también estoy aquí poniendo las calles. Ricardo Bemejo, también David Rojas, José Antonio Serrano, Bibi, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que nos demuestran que también ellos aportan su granito de arena para que este lunes 15 de abril se ponga en marcha cuanto antes mejor. Mira, estamos ya en las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Toca montar la segunda calle positiva, ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Y toca presentarte al protagonista de esta historia. Él es Pablo Álvarez, él va a ser el tercer astronauta español que va a viajar al espacio. Y lo va a hacer 30 años después del primero que lo consiguió, y en esta ocasión pues es uno de los candidatos a pisar la Luna. Mira, resulta que en unos días Pablo se va a graduar en el Centro Europeo de Astronautas y ya estará listo para viajar. Es un viaje al espacio que hará entre 2026 y 2030. Y para ello Pablo lleva un año entrenando duro en Alemania. Pero claro, el sueño está a punto de convertirse en una realidad. Dentro de una semana, el 22 de abril, Pablo será oficialmente astronauta. Es de León, tiene 36 años y es ingeniero aeronáutico de profesión. Pero el camino es verdad que no ha sido nada fácil para él. Pablo fue seleccionado entre 23.000 candidatos hace unos meses y seguro que te suena porque en ese mismo proceso también eligieron a otra española, Sara García Alonso. Ella es astronauta en reserva, así que le tocará esperar un poco, pero Pablo ya está listo y sabe que saldrá en misión de 6 meses y que podría ser pues ya dentro de 2 años aproximadamente. En principio espera ir a la Estación Espacial Internacional para vivir allí, pero claro, el gran objetivo a medio plazo es pisar la Luna. ¿Quién sabe si podría ser el primer europeo en hacerlo? Aunque él le quita hierro al asunto y dice que hay otras muchas cosas que podría conseguir.
Imagínate, encuentras gracias a uno de esos experimentos justo la piececita que faltaba para curar alguna enfermedad en la Tierra.
Ten en cuenta que es de la promoción en la que Pablo está preparándose para realizar 400 experimentos de todo tipo en la Estación Espacial Internacional. Y para ello lleva todo un año preparándose en Colonia, en Alemania, más concretamente en el Centro de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Allí estudian biología, química, materiales, idiomas. Han aprendido a apagar incendios por si ocurriese uno en el espacio. También a colocarse a sí mismos una vía intravenosa. Es una pasada, de verdad. Pero a mí lo que más me impresiona es la preparación física. Han intentado simular todo lo que van a encontrarse ahí arriba. Les han metido hasta en una centrifugadora gigante para saber lo que pueden sentir al partirse el cohete.
Al estar en una centrifugadora, cuando va frenando, tu sistema vestibular en el oído controla todo el equilibrio del cuerpo, se vuelve completamente loco y tú tienes la sensación de estar dando volteretas hacia adelante. Y no veas lo difícil que es lo mover los brazos, el equivalente a pues si tu brazo pesa 10 kilos a que pese 60.
Pero también hay pruebas de supervivencia de todo tipo. El objetivo es entrenar astronautas capaces de soportar condiciones extremas. Por ejemplo, han sobrevivido varios días en los Pirineos a varios grados bajo cero. También han experimentado lo que se siente al reducir mucho el nivel de oxígeno en el ambiente. Han entrenado la gravedad cero bajo el agua. O el vuelo parabólico, que es un avión que sube mucho y que baja de una forma brusca para que ellos lleguen a flotar en su interior. Claro, esto es toda una sensación similar a la del espacio. Y lo mejor de todo es que Pablo también se ha tenido que probar el traje de astronauta. ¿Sabes cuánto pesa un traje de astronauta? Escucha muy atento, ponedor.
El que se usa para las actividades extravehiculares, para salir fuera, pesa unos 170 kilos sin astronauta y sin herramientas. Las herramientas también añaden bastante. El traje se sujeta con una grúa y digamos que tú te metes en el traje más que ponértelo.
Pues Pablo Álvarez será el tercer astronauta español de la historia que viaje al espacio. Antes lo hicieron Michael López Alegría y también Pedro Duque. Y si se cumplen los plazos, viajará 6 meses antes del año 2030. Podrá ser nuestros ojos desde fuera de la Tierra. Y que sepas que va a ver España a 400 kilómetros de altura. 5 y 9, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en este lunes 15 de abril de 2024. Estamos encantados de que nos dejes acompañar, pues sea cual sea tu situación. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y también en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Pero mira, concretamente hoy que estamos hablando de la mili, Manu, la cosa está muy calentita, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, muy buenos días. Hoy estamos hablando con los ponedores del servicio militar obligatorio, de la mili. Hemos preguntado pues si ellos tuvieron que realizar este servicio y si creen que sería beneficioso que volviera. En unos minutos, pues vamos a seguir leyendo todos los mensajes que nos están llegando.
Genial. Y además de los mensajes de los ponedores, ¿qué otras cuestiones tenemos preparadas hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, esta semana en la Máquina del Tiempo vamos a recorrer canciones que tienen que ver con el mes de abril.
Toma.
Y luego con Alfonso García, nuestro experto en el sector del motor, Motorman, vamos a hablar, entre otros temas, de la compra por parte de los conductores de productos para el coche en Internet.
Qué bien, qué interesante.
Sí, sí.
Qué interesante. Y luego, aparte, el tiempo que claro, nos vas a contar tú, Manu, porque las temperaturas siguen como subiendo, ¿no?
Pues sí, Pulpo. Es que, bueno, este fin de semana hemos pues disfrutado de unas temperaturas increíbles, propias del verano. Y por el momento, esta semana nos espera más calor. Este lunes vamos a tener cielos poco nubosos y soleados en la mayoría del territorio nacional, salvo en Albacete y Jaén, donde estará activado el aviso amarillo por tormenta a primera hora de la tarde. También se esperan chubascos más débiles en la cordillera cantábrica, que se irán trasladando hacia el suroeste. En cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, vamos a seguir con termómetros muy altos, aunque descenderán en la mitad norte peninsular y este de Canarias. Las mínimas seguirán casi todas por encima de los 10 grados, con excepciones en Palencia, Teruel y Soria con 6 o 7, y las máximas se situarán por encima de los 21 o 22 en todo el territorio nacional, con picos de 29 en Toledo, Málaga, Córdoba y Ciudad Real, 30 en Badajoz y Tenerife, y hasta 31 grados, Pulpo, en Murcia y Sevilla.
Genial. Luego están los mensajes de los ponedores que nos dejan en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. Buenas noches.
Estoy muy buenas.
Aquí en un pueblecito de Toledo, en Torrijos, ¿vale?
Oh,
aquí
Torrijos,
en
sí,
una fábrica de vinagre, ¿vale? Ya os escucho hace mucho tiempo. Hay semanas que os escucho y otras no, ¿vale? La semana que estoy de noche, estoy deseando que llegue a la 1:30 para ponerme los cascos, ¿vale? Y escucharos, ¿vale? Felicitaros por el programa y que seguir así, ¿vale? Y un abrazo muy grande, ¿vale? Y soy ponedor.
Hola, bueno, buenos días. Gracias. Desde Zhuhai, desde China. Soy Javier, estoy oyéndolos, os oigo todos los días, porque aquí, claro, aquí son ahora las 10:30 y, y bueno, pues desde buena mañana que estoy oyendo. Nada, un abrazo a todos desde China.
Buenos días, Pulpo, desde Alcampo, Murcia.
Alcampo,
desde el Departamento de Seguridad. Os mando un abrazo grandísimo.
Buenos días, ponedores.
Gracias,
venga, vamos por el lunes, aquí Ramón de Antequera. Nada, Ramón, solo quería deciros que la verdad que el programa que tenéis es espectacular. Me aprendo muchas cosas escuchándoos, me distraigo muchísimo, paso las horas aquí hasta las 6 de la mañana que ni me entero, y la verdad es que hacéis muchísima compañía. Es muy agradable empezar la semana pensando en escucharos, y nada, que hacéis feliz a mucha gente, yo me incluyo entre ellos, y que sigáis. Venga, un saludito, ponedores, y vamos por el lunes. Venga, venga.
Muchas gracias, Ramón. Qué maravilla que sientas eso por este programa de radio, o que te provoque esas sensaciones un programa de radio. Pues Ramón, tanto a ti como al resto de mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, os doy las gracias. Todo aquel que quiera sonar en la placa de los ponedores, como esto que acabamos de escuchar mañana, pues lo que tiene que hacer ahora es dejarme una nota de voz, y mañana estará montada y estará sobre todo preparada para que la escuchemos y compartamos delante de toda la audiencia. Ahora mismo son las 5:14, 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Entenderás que hoy estemos hablando de la mili, porque es que hay países en Europa que vuelven a poner en marcha el servicio militar obligatorio. Y hoy te estamos preguntando en Facebook si tuviste la suerte de hacer la mili. ¿Qué piensas si volviese la mili obligatoria en España? Vamos a ver la cantidad de mensajes que tenemos. Enseguida los escuchamos y los leemos. Here I am, I'm on my own.
Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade. Without a trace, without a shade. And I go, ooh, 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 I am flying. Ooh, 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 in open space.
5:16, hora menos en Canarias. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda muchísimo. Esto es la ampliación del equipo de este programa de radio. Angie Fuertes, gracias Angie por tomarte la molestia de darle a seguirnos. Ricardo también se suma a este programa de radio. Ricardo, bienvenido y muchísimas gracias. Alberto Campillo, Jorge Sierra, Antonio Regis, Manuel Rodríguez, Edward Highlander, Floren Barrera, Jorge Torres, Manolo Escalante, Arancha CJ, también Iván Pianuelo y César Buezo Urrecho, ponedores que se suman a poner las calles desde Facebook con nosotros. Y eso es un no parar también, es un no parar de agradecer a la gente que nos ayuda. Somos ya 113.276 ponedores. En cuanto apretemos un poquito, podríamos llegar a ser hoy, si apretamos un poquito, 113.300 seguidores. A ver si conseguimos los 15, redondeando, que nos hacen falta para llegar a esa cifra. Ojalá lo consigamos. Manu, servicio obligatorio militar, sí o no. Le debemos mucho al ejército. Pues tenemos la suerte de poder volver a contar con nuevos chavales que se alisten al ejército español. ¿Qué está opinando la gente?
Pues nos dice Pedro Pablo, buenos días, ponedores. Soy partidario de que la mili volviera, más de uno lo dejaría menos dócil. Yo estuve en aviación durante 2 años en la base de Torrejón. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo. Nos dice también Juan, yo la hice, pienso que es una experiencia positiva y de compañerismo el haberla realizado. Nos dice también Maggi, hola, hice el campamento en San Clemente, en Girona. Para él, la opinión es que, su opinión es que la mili debería de volver a ponerse obligatoria porque se evitarían o arreglarían algunos ninis y también vendría bien un poco de disciplina y respeto, cosas que hoy en día pues mucha gente joven carece de ellos. Nos manda un saludo, Pulpo. Dice también Francisco, yo tuve la suerte de hacer la mili y la hice con el general que mandaba en España en aquella época y la verdad creo que debería volver, pero para hombres y mujeres. Desde que el ejército es profesional y la mili desapareció, creo que también desapareció parte de la educación y el respeto por los demás, pero es mi opinión, dice Francisco, y nos manda un saludo también.
Es que tu opinión vale tanto o igual que la nuestra, y es lo que queremos, la opinión de la calle, la opinión del equipo de los ponedores, eso es fundamental.
Eso es, por eso se lo estamos preguntando hoy en Facebook. Y nos dice también Elia, yo soy partidaria de que debería volver la mili, pues creo que habría una disciplina que hoy no tiene la juventud. Yo no la hice, pues antes las mujeres estábamos excluidas en las cosas que solo podían hacer los hombres. Saludos, ponedores, equipo. Y es verdad, las mujeres, pues eso, también podrían incluirse, ¿no?, ahora en ese servicio militar obligatorio, que antes no estaban pues obligadas a realizarlo como pues los hombres.
Hombre, y ahora hay que contar con ellas, por supuesto.
Exactamente,
que sí.
Exactamente.
Tienen mucho que aportar y en el ejército español hay muchísimas mujeres.
Sí, por supuesto.
Y cada vez más, y están preparándose y preparadas precisamente para defender a nuestra patria. Es fundamental la labor del ejército.
Ellas son fundamentales, nos dice Pedro. Me tiré un año en Colmenar Viejo y el Pardo. Y me vino bien la mili. Respeto y educación. Es lo único que vi. Un abrazo a todo el equipo. Se repiten mucho esos valores, ¿no? Respeto, disciplina, educación. Es lo que nos están contando los ponedores.
Es la fuerza de los valores. Y es verdad. Claro. O sea, es que una sociedad sin valores no es sociedad. Los valores son tan importantes y los valores se inculcan en la escuela y también en el ejército. Uh-huh. Y es maravilloso.
Eso es verdad. La disciplina, ¿no? Ese entrenamiento diario que tienes que hacer y todo, ¿no? Todo. El despertarte a una hora, el tener que pues eso, hacer la cama. El simple hecho de hacer la cama todos los días es pura disciplina que te va a servir para toda la vida. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, mi padre es algo que no consiguió con mi hermano no lo sé, pero conmigo no mucho, siendo sincero. Pero él la hace todos los días. Todos los días. Y se levanta todos los días a las 7 o a las 8, baja a los perros y tiene una disciplina que es espectacular, la verdad.
Es que un día no puede comenzar sin hacer la cama, ¿eh? Yo soy incapaz de ponerme en marcha sin haber ventilado la habitación. Me tomo mientras el café, me preparo el día y ya luego hago la cama. Pero es que el día, o sea, yo no consigo una persona que no haga la cama, con todos los respetos para todo aquel que no lo haga, ¿eh?
Pues aquí está uno, aquí tienes a uno que le cuesta un poquito. A ver, yo airear, obviamente, aireo la habitación, pero la cama es algo que me cuesta, ¿eh, Pulpo?
Fíjate, no, Manu, pero eso lo tienes que cambiar.
Ya, ¿no te lo imaginabas, o sí?
No, es que te lo digo, mi hija entonces está súper bien educada.
Pero
porque
vamos.
Es que lo primero que hace siempre es, igual, desayuna, hace la habitación y la deja niquelada, ¿eh? O sea, mi hija hace la cama que alucino, ¿eh?
No, o sea, no es por mala educación de mis padres, para nada, es por disciplina mía, o sea, por falta de disciplina mía, que no hago la cama y bueno, es lo que hay.
Estoy viendo que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles Teresa Baranda Fernández. Uh-huh. Y veo que Teresa ha estudiado en el Colegio España Santa Eulalia de Madrid. Uh-huh. El Colegio España Santa Eulalia estaba en la calle Fernández de los Ríos, ¿no? Porque ese era el España, el Santa Eulalia era en la calle Galileo. Teresa, yo estudiaba ahí octavo de GB. Y primero de BUP y segundo, porque luego se murió el dueño del colegio, don Pablo España, y cerraron el colegio. Pero Teresa Baranda Fernández, de verdad, es impresionante lo que me enseña este programa de radio y con quién me cruza. Me encanta Teresa Baranda Fernández. Ojalá tengamos la oportunidad de charlar y que me cuentes en qué momento has estado tú en ese mismo colegio, que también estuve yo en 2 años de mi vida. Teresa Baranda, un abrazo enorme. También nos acaba de seguir Miguel de Bermejo, Mario Pelejero Navarro y Juanjo Núñez Bravo y Angie Fuertes, ponedores que se suman a este programa. Ojalá consigamos esa cifra en el día de hoy, y si no, oye, tenemos toda la semana para seguir dando la bienvenida a ponedores. Luego hay notas de voz de los ponedores que nos están hablando de qué hacemos con el servicio de la mili obligatorio en caso de que, oye, se abra un poco la espita de decir, nos ponemos en marcha y reclutamos a gente para que se aliste al ejército aquí en nuestro país, como están haciendo muchos países de Europa. Vamos a ver qué está opinando la gente, los ponedores, en nuestro WhatsApp, 662-942-605.
Pulpo, buenas noches.
Muy buenas.
Por Ciudad Real. Yo estuve haciendo la mili, sí, pero habían dicho que decían que fue tonto la mili, tonto vino de ella. Alguna gente sí la ha servido para espabilarse y ha hecho cosas buenas, pero otros han venido igual que se fueron. Venga, saludos.
Un saludo, claro, bueno, bien.
Cuestión perfecto. De actitud, ¿no? También un poco, de vas allí, claro, coger la disciplina es, bueno, al fin y al cabo, cosa tuya. Uh-huh. Si quieres involucrarte más o menos, pues como todo en la vida, ¿no?
Desde luego que sí. Damos la bienvenida a Fernando Arturo, Seis Dedos, que nos acaba de seguir. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Otra nota de voz que tenemos por aquí, Rosa.
Buenas noches desde Zaragoza, Rafael.
Hola, Rafael.
Yo tengo 53 años y para mí fue el mejor año de vacaciones de mi vida.
Bueno, fenomenal. De vacaciones, me imagino que es que no estuvo muy a gusto.
Puede ser.
O que no le aportó nada, si dice que fueron vacaciones, ¿no?
Hombre, hablando así, parece que ha ido a una residencia de estudiantes también.
Sí,
¿no?
Algo así.
Un colegio mayor así.
Puede ser. No más notas de voz en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo, Vicente de Gatoa. Vamos a ver, en relación a esto de la mili obligatoria y todo esto aquí en España, yo creo que no sería viable, por una sencilla razón, porque yo cuando hice la mili ya existían objetores de conciencia que se libraban de hacer la mili. Entonces, ahora, pues a ver cómo arreglabas esto, ¿sabes? Porque no, todo el mundo hace objeto de conciencia y nadie hace la mili, aunque sea obligatoria. O sea que sería bastante difícil. Vale, pues, buenos días por ahí. Que vaya bien.
Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Vale, opiniones. Tenemos un montón de opiniones y un montón de comentarios, tanto escritos como a través de los mensajes de voz que nos estáis dejando en nuestro programa. Hay más mensajes, Manu. Tú tienes un montón de los que están dejando en Facebook.
Yo tengo un montón. Nos dice Santiago, por ejemplo, muy buenos días, ponedores. Yo fui a la mili en Melilla, como se decía antes, África. Yo creo que 6 meses de mili vendría bien para volver a tener la gente joven, pues para que esa gente joven tuviera valores que se han perdido y también por nuestra España. Nos dice Crisanto López, muy buenos días, Pulpo. Yo hice la mili en El Goloso, en el 87, y fue un año duro porque era la primera vez que salía de casa y me hizo espabilar. E hice muy buenos amigos y esta juventud les vendría de maravilla. 3 meses para que espabilaran y acabar con la tontería. Un abrazo, ponedores. Eso es verdad, ¿eh? Porque es una forma también de... Has pasado 20, 21 años, ¿no?, en casa, y de repente te tienes que ir a otro lugar de España, te destinan allí y claro, y sin tu familia, sin tus amigos de siempre, una vida totalmente nueva. Tenía que ser una experiencia un poco, bueno, de pues no sé, salir de casa, muy muy rara, ¿no?, también.
Bueno, y conocer cómo se trabaja la defensa del país.
Claro, claro, claro.
Y conocer los profesionales que hay en el ejército español y conocer cómo se prepara y conocer cómo nos tenemos que organizar en caso de cualquier ataque. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, Manu, que en este 2024 estuviesen pasando las cosas, coño, que están pasando a día de hoy? Es que antes de ayer han estado bombardeando a través de drones, que son la última tecnología.
Bueno, y las imágenes son...
Un montón de ciudades y un montón de personas. O sea, a día de hoy estamos así, mínimo habrá que protegerse, ¿no?
Hay muchos conflictos y todos vienen desde el mismo lugar, ¿no? Es que al fin y al cabo lo que estamos viviendo parece más propio de otra época, Pulpo.
Sí, la verdad. Mira, Manuel Gutiérrez Castro es un ponedor que nos ha dejado este mensaje y dice: Pulpo, yo estuve en El Goloso, el ATP 12, se debería hacer un mínimo de 6 meses de mili. Esto es lo que nos cuenta Manuel. Y luego Ángel Saeta, este es un profesional, muy grande. R82/4-59, el Ferral de Bernesga, en León. Si no sabes lo que significa, no has hecho la mili.
Pues yo bueno. No sé lo que significa, exactamente.
Qué bueno, por favor. Por ejemplo, Manu dice que yo hice la mili en Ceuta, concretamente en la Legión, Tercio Duque de Alba 2 de la Legión, Quinta Bandera Mecanizada. Y luego a otro le contesta otro ponedor y dice: aquí otro legionario. O sea, es impresionante la gente común que oye este programa de radio. Bueno, pues con cosas que han vivido como otros oyentes que ni siquiera se conocen físicamente.
Pues sí, Pulpo, mira, nos dice Begoña, por ejemplo: mi marido hizo la mili y mi hermano también, y dicen que fue una gran experiencia. Yo pienso que tenían que poner una mili corta, 3 meses, es suficiente para esta juventud de hoy. Y es verdad, 3, 6 meses, al fin y al cabo un periodo, ¿no?, en el que tú tengas pues que estar allí y formarte, tener esos valores del ejército que no te los va a dar ninguna otra institución. Y es verdad, o sea, nos lo dice Begoña, que lo ha vivido tanto con su marido como con su hermano. Y si lo ha vivido en casa, tanto antes como ahora con su marido, claro, pues ella tiene la experiencia, ¿no? Claro, y muchas familias también lo tienen, Pulpo.
Desde luego que sí. Bueno, ya voy a dar la bienvenida a Ana Peña, que nos acaba de seguir por primera vez. Ha saltado su nombre aquí en la pantalla. Ana Peña es una ponedora que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bienvenida, Ana, y muchas gracias. Manu, 3 cositas del pasan y nos pones un poco al día, porque aunque están ocurriendo cosas bastante negativas, nosotros nos fijamos en las positivas y sobre todo en las divertidas.
Nada, mira, Pulpo, te voy a poner un sonido, un cántico que nos encanta escuchar siempre. Y me tienes que decir, ¿vale?, ver, ¿dónde se ha producido? Vamos allá. Venga. Te gusta, ¿no, Pulpo?
Me gusta bastante y me imagino que eso sería pues el sonido de la Feria de Abril en Sevilla este fin de semana.
Pues puede ser que también se haya producido allí, pero este en concreto ha ocurrido en un país de Europa que empieza por A y además más concreto ha sido en un estadio de fútbol. No sé si te va sonando.
A ver, sí, me imagino que será Alemania, me imagino.
Es Alemania, efectivamente, y este hecho ha pasado en el Bay Arena, el estadio del Bayer Leverkusen, y por supuesto, la han puesto por su entrenador, por Xavi Alonso. Esta es sin duda la mejor temporada del club, y es que nunca había ganado una liga hasta ahora, y además están en la final de la Copa Alemana, y tienen muy encarrilado el pase a semifinales de la Europa League. Y lo mejor de todo, están invictos en todas las competiciones. No han perdido ni un solo partido en toda la temporada. No es que no hayan perdido en la Liga, o en la Copa, o en Europa. Es que no han perdido ninguna competición, Pulpo. Esto es complicadísimo.
¿Qué palmarés?
Es que es una barbaridad. Y claro, todo esto gracias a Xavi Alonso, un entrenador español.
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es como la gente nos percibe.
Eso es, así
claro,
nos percibe.
Marca España, claro, claro. Desde luego.
El fútbol internacional nos percibe de esta manera gracias a Xavi Alonso. Y es que tras el partido de hoy, con goleada incluida, 5 goles, ha habido invasión de campo después de la victoria. Un hecho histórico en lo deportivo, por ganar la Bundesliga, como decíamos, y en lo anecdótico, porque el Donostierra ha hecho que más de 50.000 alemanes, vamos a ponerlo otra vez, hayan cantado.
Es curiosísimo.
50.000 alemanes cantando que viva España.
Qué fuerte. Hombre, sobre todo también es en agradecimiento en ese momento a Xavi Alonso, que no deja de ser un español trabajando por y para ellos, ¿eh?
Claro, yo me acuerdo en 2012, si no recuerdo mal, cuando el Chelsea ganó la Champions, que estaban Fernando Torres y Juan Mata, y pusieron de moda en el vestuario lo de campeones, claro, y lo cantaba todo el vestuario, pero no lo cantaban en inglés, lo cantaban en español.
¡Qué bueno!
Y es lo único parecido que recuerdo, pero claro, estos son 50.000 alemanes cantando esto.
Es
claro,
emocionante, es emocionante.
España.
Sí, es emocionante.
Y bueno, no sé...
Y una cosa más, Manu.
Una cosa más. Sí. Vamos a la música, Pulpo.
Venga, rápido. ¡Ay, qué bien! Perfecto. Claro, me gusta mucho lo que tienes preparado.
Un poquito de música, claro que sí. Pues vamos a hablar de Judy Garland, la afamada actriz y cantante que dio vida a Dorothy en El Mago de Oz. Sí. Ha vuelto a ser noticia estos días, ya que su casa, ubicada en Bel Air, se ha puesto a la venta por 10,5 millones de euros.
Joder, qué pasada.
Casi nada. Un precio, pues más que asequible, ¿no? Yo creo que nos la podemos permitir si juntamos aquí un eurito por aquí. Si los ponedores, nada, ponemos 10 euros cada uno, lo podemos conseguir.
Entonces la casa sería de todos, ¿eh?
Exactamente, por supuesto. Correcto. Casa de verano, de invierno, lo que sea. La casa fue construida a medida para ella y dispone de 5 dormitorios, 7 cuartos de baño y una amplia zona al aire libre con piscina, jardines, no jardín, jardines.
Jardines.
Eso es, y una pequeña cabaña. Vaya casoplón. Yo creo que como mínimo 100 ponedores caben ahí, ¿eh?
Desde luego. Y el IBI que tiene que pagar, por Dios. Y el IBI. 5.32, 4.32 en Canarias, en COPE. Estamos en directo haciendo radio contigo. Gracias por elegirnos. Santiago Segador, también Diego Mateos Aparicio, Dani Ávila, Jorge Martínez Miquel, Rafael Fernández Romero, Claudio Fernández Piriz, Ana Roldán, ponedores que se suman a este programa de radio a través de la cuenta de Facebook que tenemos abierta, donde conoces un montón de detalles más del programa. Así que gracias por elegirnos y gracias por seguirnos. Estamos a tan solo 10 personas de alcanzar los 113.300 seguidores. Con 10 personas más lo conseguiríamos. Vamos a ver cómo va a comenzar el Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Vaya fin de semana de disparos, de guerra. ¿Esto de qué va? ¿Por qué está pasando esto?
Pues mira, estamos en un momento de máxima tensión, si no lo estábamos ya, en Oriente Próximo, después de que Irán haya entrado en escena. Estos días estábamos contando, estos últimos meses, que el conflicto es entre Israel y Hamás. Había algún que otro ataque de milicias terroristas apoyadas puntualmente por Irán, pero es que ahora Irán oficialmente, después de el ataque masivo realizado con drones sobre suelo israelí, pues ha entrado directamente en escena. un ataque que previamente fue tomado como represalia después de el ataque que hizo Israel sobre la embajada iraní en Damasco. Entonces, esta ha sido la respuesta de Irán, que ya llevaba anunciando desde hace unas semanas. Con lo cual, ahora mismo Israel, los máximos dirigentes militares de defensa de ese país, están reunidos para tomar una decisión sobre qué es lo que tienen que hacer como respuesta a este ataque iraní, Pulpo. O sea, que te puedes imaginar cómo está el panorama.
Lo hablaba con Manu, hoy que precisamente estamos hablando del sí o no al servicio militar obligatorio de nuevo en España.
En España, sí, sí.
Es que es absolutamente ilógico, absurdo, inútil que haya una guerra en el 2024, que haya gente que esté sufriendo y muriendo.
Sí.
Y encima muy cerca relativamente de nuestro país. Aquí esto se está realizando en nuestra Europa.
Sí, y no son pocas las advertencias de una escalada del conflicto, porque es verdad que Oriente Próximo, por desgracia, pues siempre ha sido un polvorín en las últimas décadas, siglos, sí, incluso me atrevería a decir.
Sí, es verdad.
Pero nunca pensamos que eso se puede extrapolar o puede aumentar, escalar hasta las puertas de Europa, ¿no? No pensábamos que iba a haber una guerra en suelo europeo y estamos viendo la invasión de Rusia en Ucrania, ahora con Oriente Próximo. Es que encima ha entrado Irán, que no es precisamente un país tranquilito, ¿no? Con este asunto, con muchas tensiones diplomáticas históricas con Israel, y ahora pues veremos. Naciones Unidas está advirtiendo ya, se han reunido de urgencia esta madrugada para decir que ese ataque podría generar un conflicto devastador a gran escala. Estos son palabras textuales, con lo cual esto, Pulpo, no solo nos afecta a nivel bélico, sino también en las consecuencias económicas, ¿no? El petróleo, la energía, productos de primera necesidad, en fin, es tremendo. Y por desgracia, la guerra, pues, ¿quién la paga? Al final, los pobres civiles, ¿no? Que son los que están en medio y se tienen que comer, pues, las arrogancias de unos y de otros.
Tal cual. Te está tocando unos añitos de radio, Juanan.
Ya te digo.
Tela marinera.
Ya te digo. Y aparte, de madrugada, que siempre pensamos que no pasa nada, qué gran equivocación. Qué gran equivocación, porque constantemente, pues, nos están llegando en noticias de esa zona de Oriente Próximo, y siempre estás ahí chequeando con el ordenador y enseguida. Última hora, ataque de Israel sobre suelo palestino. Última hora, ataque iraní sobre suelo israelí. Y claro, esto es un no parar, ¿no? Pero bueno, nuestra obligación es estar aquí para contarlo, para que todos los ponedores y todos nuestros oyentes pues sepan lo que está pasando en el mundo. Pulpo, es que esto es lo que hay. Ojalá pudiéramos contar noticias más agradables, pero tenemos que hablar del conflicto en Oriente Próximo, de elecciones en el País Vasco, de crímenes tan atroces como el que ha ocurrido este fin de semana en Chiloeches. No sé si estás al tanto del tema, pues que han encontrado muertos a un matrimonio de 52 años y a su hija de 22. Aparentemente era un incendio. Chiloeches está en la provincia de Guadalajara, para el que no lo sepa. Aparentemente era un incendio, el que acudieron los bomberos para sofocarlo, y se encontraron con la macabra sorpresa de que había tres personas muertas, pero no muertas por el incendio, sino porque habían previamente muerto por apuñalamiento, sí.
O sea, habían entrado a robar, a lo mejor, algo así, ¿no?
Todas las hipótesis están abiertas, Pulpo. Se habla de varias cosas, varios asuntos, pero el juez ha decretado el secreto de sumario y, bueno, supongo que en los próximos días, próximas semanas, lo sabremos. Pero, bueno, estaremos ahí desde primera hora para contar todo lo que ha pasado y bueno, que estas cosas, por desgracia, pues también ocurren, ¿no? Toda la localidad está en shock por lo ocurrido. Es una localidad de 3.000, 4.000 habitantes, claro, se conocen todos.
Claro,
Mariana, allí,
claro.
¿No? Entonces, pues bueno, eso es lo que ha pasado este fin de semana también, Pulpo.
Fíjate, yo cuando era pequeño me acuerdo que me metía en la cama y ya pensaba que no me podía pasar nada. Yo me pensaba que el mundo se paraba, no podía suceder nada, porque todo el mundo estaba durmiendo tranquilamente en su casa.
Claro.
Y luego la realidad es otra, muy distinta. Ni siquiera todo el mundo tiene una cama, ni siquiera todo el mundo vive en un sitio tranquilo, ni siquiera todo el mundo tiene paz a su alrededor. Y son reflexiones que ahora, ya de adulto, te vas dando cuenta. Mientras nosotros estamos aquí en los estudios centrales de COPE, la vida continúa en cualquier parte del mundo, pero a diferencia de otras cosas, nosotros estamos conectados y lo vamos trasladando a toda la audiencia para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo por ahí fuera.
Sí, sí.
Y que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Y muchas veces no somos conscientes de lo que ocurre en otros lugares y que podemos estar pues muy, muy a gusto nosotros, ¿no? De repente, pues lo que tú dices, ¿no? Me voy a dormir y ya, pues aquí el mundo mundo se para, pero no, esto sigue funcionando y hay gente pues que en fin, se dedica a obrar el mal, ¿no? Y por desgracia pues nos toca vivir esto, ¿no? Y sufre mucha gente inocente, es que eso es, hay que insistir en el tema, sí, porque la población civil es la que tiene que pagar esto, muchos niños, o sea, la guerra se ceba especialmente con estos núcleos de población y por desgracia en Oriente Próximo lo estamos viendo, a saber la cantidad de niños, más allá de datos oficiales, a saber la cantidad de niños que habrán muerto, las familias que se habrán destruido, separado, y también las derivadas, ¿no? Porque si no mueren pasan hambre o sufren, en fin.
Todos los domingos, además, el Santo Padre lo que está diciendo es: tiene que haber paz ya, sí, de la paz.
Sí, sí, sí.
Y todos los domingos. Ojalá le hagan caso ya de una vez.
No para de insistirlo el Papa Francisco cada domingo en el Vaticano para decir que cese la guerra, que cesen los ataques, que cese la violencia. Porque, claro, esto solo trae más miseria, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues, Juanan, claro, comenzáis en 20 minutos. Haznos hueco porque los ponedores hacemos mucho ruido y sí, entramos en masa a escuchar a Herrera en COPE.
Ya sabes que siempre estoy ahí agazapado en la puerta del estudio para que no se me escape ningún oyente, ningún ponedor, que los lunes hay veces que están ahí un poco perezosillos, pero yo sí, paso lista.
Muy bien, muchas gracias, Juana.
Bueno, Pulpo, buen inicio de semana.
Gracias, pues vamos a por ello. Claro, yo quiero dar las gracias a ponedores que se van sumando. Chicos, entended que estamos a tan solo 6 personas de que consigamos pues los 113.300 seguidores. 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si conseguimos 6 personas que nos echen un cable para seguir creciendo en esta red social y que os podamos nombrar para daros las gracias y la bienvenida. Ahora vamos a ir con nuestra ronda de ponedores, que es la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Y lo mejor de todo es que vamos conociendo, oye, pues las funciones de los ponedores durante la madrugada. ¡Sintonía arriba!
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mira, por ejemplo, nos escribe, dice Pulpo, desde la industrial de Avilés, ponemos las calles contigo y con todos los ponedores. Llevo 2 años escuchándote y este sábado iré a verte a La Buena Vida en Gijón.
Qué bueno.
Me encantaría hacerme una foto contigo. Pues claro que sí, te puedes hacer una foto o tres, las que quieras. No hay ningún problema, Hugo. Muchísimas gracias.
Mira, nos dice Abel, buenas noches, Pulpo y compañía. Os escucho desde La Garita todas las noches. El único programa que no escucho es el Deluxe, porque no trabajo el sábado, pero con el resto soy un reloj. Me encantáis.
¡Pulpo! Me encanta. ¡Buenos días! Aquí vamos de nuevo de ruta, Pedro de Felipe y yo. Estamos de nuevo ponedor de calle.
Viva, bien. Así me gustan los mensajes, sí, con alegría y con fuerza, que hay mucha gente que le estamos sacando ahora mismo de la cama. Por ejemplo, Luis Ufarte nos escucha desde San Sebastián. Dice, Pulpo, estoy trabajando en la limpieza urbana. Quiero mandar un saludo a Pachi, a Iker y a Hugo, que en otros camiones también nos escuchan cada día. Pues Luis, muchísimas gracias a ti y a tus compañeros.
Otra ponedora te saluda, Pulpo. Hola, Pulpo, soy ponedora. Mi nombre es Carmen Rosa Pérez Godoy y te escucho desde Benidorm.
Toma.
Trabajo en la cocina de un hotel toda la noche.
¡Qué barbaridad, por favor!
¡Ya que voy! ¡Muy buenos
hombre,
días!
¡Magistris!
Siempre, Pulpo, Beatriz, Tris, Manu, vuestro ponedor, que se va a limpieza diaria de las calles de Valencia, en este caso la pedanía de Castellar, dándole brillo, sonrisas y alegría. Y ante todo, un abrazo para Víctor, un oyente más, que hasta incluso felicita por oírme por la radio y la ovación que me da su Pulpo. Magistri Manolo de Valencia, ponedor como siempre.
Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Los que no han podido ser escuchados o leídos, los metemos en la nevera y mañana, Cris, los recuperamos para que todo el mundo tenga su hueco aquí. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Hoy es lunes, hoy estamos cambiando el sentido de nuestra máquina del tiempo. La semana pasada estábamos, con una mecánica diferente. Hoy nos toca conocer esas canciones que nos ofrecen, por referencias al mes de abril. El año que sonaba Te Quiero Igual en España era un año que era el 1999. Si te das cuenta, esta gran canción de Andrés Calamaro, suéltala ya, Rosa, para que desciframos un poco el por qué hemos elegido esta canción. Y es que este álbum, donde se incluía esta canción, Honestidad Brutal, se lanzó en ese mismo año, en el 99. Y esta canción refleja un sentimiento de amor a pesar de la pérdida y la ausencia. Y menciona abril, escucha.
Quiero
pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero.
¡Vámonos!
Igual.
Y damos las gracias a Manuel Ponce, que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Manuel, gracias. A Antonio Benavides, a Víctor Javier Villegas, a Fernando Nebot, a Ile Catarguiu, también a Mario Puente, a Santiago Manuel Paz Domínguez, a Juan José Lojo Fandiño, a Jorge Vaquero, a Mari Pérez Pérez, a Ana Isabel Campayo, Mario Rodríguez Cuadrado y David Lombana. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo que provoca que seamos en este momento 113.299 ponedores. Con un ponedor más llegaríamos a esa cifra que estamos buscando, a ver si lo conseguimos, y si no lo conseguimos hoy, será mañana. No hay ninguna prisa y no hay ninguna presión, por supuesto que no. 6:45, hora menos en Canarias. Mira, ponedor, seguramente ahora mismo me estás escuchando mientras vuelves a casa después de haber trabajado, o a lo mejor te estás despertando ahora, o a lo mejor simplemente te estás levantando de la cama sin haber dormido, o sin haber dormido bien. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, que eso a mí me ha cambiado la vida del descanso, el poder dormir, el poder estar relajada, la mente perfecta, el levantarte con ganas de hacer cosas, el tener buena voz, no estar empanado, estar rápido. Porque ya sabes que si no duermes bien, las cosas no van a ir bien, no fluyen. Y si eres cliente habitual de este programa, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que el kit de los ponedores ha tenido en mí. Es una caja que está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada, y después las de Ahora Noche, con las que disfrutarás de un sueño absolutamente reparador. Claro, estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿cómo lo puedo conseguir? Yo quiero tomar lo que tomas tú y que te sienta tan bien. Es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página ahoralife.com, anota ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, no lleva H intercalada. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y lo mejor de todo es que cuando hagas el pedido, oye, si lo haces también consultándoles algo por teléfono, pues oye, que me ha dicho el Pulpo que me puedes mandar dos regalos. Te los van a mandar, reclámaselos, díselo, ¿eh? Oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Y lo van a hacer encantados, son súper buena gente. Es un laboratorio español, no es nada de química, está todo súper preparado. Y son productos naturales, con lo cual, éxito seguro. 5:47, hora menos en Canarias, el kit de los ponedores.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
A las 6 en punto comienza Herrera en COPE, todavía nos queda Motorman y saludar a ponedores que nos acaban de seguir. Con lo cual, Rosa, aguántame este un momento porque Alexis Gomar, Daniel Ríos, Jaime Santamaría, Rocío Díaz García, Marina Sorel, Quique Prades, José Millán, F. Falais Vip, también Leire Parralo, María Teresa, Lasso Arias, José María Salinas Serrano, Antonio Segado, también Víctor M. Rodríguez y Pilar Bernal son ponedores que nos acaban de seguir y que ya nos ayudan a poner las calles. Motorman es un experto en el mundo del motor y aquí está con nosotros. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que el grupo Stellantis da una primera solución a los problemas detectados en la correa de la distribución, porque claro, da una garantía de 10 años a los motores de gasolina, los PureTech. Cuéntanos detalles para los ponedores, por favor.
Efectivamente, es una nueva garantía que cubre un máximo de 10 años o 175.000 kilómetros en aquellas mecánicas de Citroën, DS, Opel y Peugeot. Atención, fabricados entre abril de 2014 y hasta junio de 2022. Esta sería la primera solución al desgaste prematuro en la correa de distribución. Esta garantía tiene un carácter retroactivo, asume el gasto de reparación de todos los modelos que no superen los 10 años, repito, o 175.000 kilómetros, y para pedir la nueva garantía, pues es necesario que el mantenimiento se haya realizado con el plan recomendado por el fabricante y que el diagnóstico, y la reparación se lleven a cabo en un taller de la red autorizada.
Reflexionando un poco en voz alta contigo, Alfonso, tú que eres un experto, yo no lo soy, pero me doy cuenta que desde hace un tiempo los coches son como cada vez más complejos y que tienen muchísima electrónica, lo que, claro, ha complicado realizar cierto mantenimiento. A pesar de ello, Alfonso, los conductores, los usuarios, compran más repuestos y también más accesorios por Internet.
Sí, está claro que realizar las tareas más sencillas y sobre todo los repuestos más básicos. Así lo demuestra un informe de Jipa que dice que lo que más se compran son los productos de limpieza y cuidado del automóvil. En segundo lugar, más comprado son los accesorios y piezas de recambio, como por ejemplo filtros, escobillas, bombillas, batería, pastillas de freno o faros delanteros. Y ya en tercera posición, y para una operación común, solo el 3% compra lubricante para el cambio de aceite. Por último, solo el 1% ha comprado neumáticos, que contrasta con un 15% que han navegado por Internet para comparar servicios, y la gran mayoría optan por poner los neumáticos donde los compran. Como ves, Pulpo, ante todo, la seguridad, aunque seamos unos manitas.
Sí, sí, sí. Otra cosa, Alfonso, es verdad que casi todos sabemos que un coche pierde valor con el paso del tiempo, desde el momento en el que sale del concesionario prácticamente, pero claro, ¿cuánto se deprecia un vehículo por año? ¿Qué modelos se deprecian más, por favor?
A ver, aunque varía del modelo y de la marca que tengamos, durante el primer año de vida se deprecia entre un 10 y un 20% de su valor de catálogo o compra. Y de media, cada año de vida del vehículo se reduce entre un 15 y un 25% en relación a su precio original de compra. Para que te hagas una idea, si tu coche tenía o tiene 5 años desde su matriculación, si quisieras venderlo o no, no será más allá del 40% de lo pagado cuando era nuevo, recién matriculado. Los modelos que más se deprecian son los todoterrenos y las berlinas, más aún si son con un motor de gasolina, y los coches que menos se devalúan, que menos deprecian, son los superventas, como los SUV, los todocamino y los compactos. Pero si vas a vender o comprar un automóvil de segunda mano, el Ministerio de Hacienda cuenta con una tabla de depreciación para estimar el valor de un coche en función de sus años. Esta tabla está publicada en el BOE y se aplica a turismos, todoterrenos y motos ya matriculadas.
Genial, estamos prácticamente acabando. Quiero dar las gracias a Ricardo Orio, porque es el ponedor que necesitaba, que nos está escuchando desde Sojuela, en La Rioja, y ya le ha dado a seguirnos, con lo cual hemos alcanzado la cifra que estábamos buscando. Estoy súper contento porque acción reacciona. Hay mucha gente, Alfonso, que nos ayuda a poner las calles y que no paramos de demostrarlo con nombres y apellidos. Esta es la radio en directo, esta es la magia de la radio, que con mucha ilusión escuchan este programa de radio. José Ignacio Molina Coca, Iván Montero, Pilar Guillermo Gómez, de verdad, gracias por estar con nosotros y que hace que seamos en este momento ya 113.365 ponedores. Impresionante. Muchísimas gracias. Ya por último, hablemos de tus recomendaciones para los amantes o no del mundo de la automoción, como es, por ejemplo, la visita a un museo de coches antiguos y también coches clásicos. ¡Qué bonito! ¿Qué debemos visitar, Alfonso? ¿Qué cita nos recomiendas y dónde?
Mi recomendación y visita, yo diría que obligada, seamos mayores o pequeños, aficionados o no a los automóviles. A tan solo 30 kilómetros de Bilbao, en Galdames, en el barrio de Concejuelo, se encuentra Torre Loizaga, que alberga el Museo de Coches Clásicos, Antiguos y Deportivos. En su impresionante fortaleza del siglo XIV podemos disfrutar de la colección Miguel de la Vía, coleccionista y empresario fallecido en 2009. Pues bien, este museo colección cuenta con la muestra de Rolls Royce más completa de Europa, con los impresionantes Phantom de 1925 o el Silver Ghost de 1910. De las muchas joyas, con más de 100 años, un hispano suiza, Alfonso XIII, pasando por el Rolls de los franceses, de la Unai, en Belleville, hasta automóviles deportivos de los 60, 70 y 80, como Porsche, Jaguar, por ejemplo, el E-Type, o un Lamborghini Countach. Por último, se puede visitar, Pulpo, los domingos, se puede visitar esa Torre Loizaga, domingos y festivos nacionales, no es necesaria reserva previa, y por lo tanto aprovechemos un día, un puente, para acercarnos y disfrutar de la cultura, tecnología y diseño de un museo único en España y en Europa.
Uh-huh, genial. Pues Alfonso, nos hemos ventilado el tiempo que teníamos, te doy las gracias. ¿Tú, por ejemplo, cómo te vas ahora?
Como siempre, poniendo el intermitente. Deseando una muy feliz semana.
Genial, eso es lo más importante, que deseamos siempre cosas bonitas a nuestros oyentes. Juan José Lojo Fandiño, otro ponedor que desde Coruña nos acaba de seguir, y Leire Parralo. Mil gracias, Leire, por estar con nosotros. Las calles se quedan puestas. Ahora comienza en COPE. Herrera, gracias por estar con nosotros. Mañana, a partir de la 1:30, aquí estaremos, si Dios quiere, en directo. Hasta luego.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas. Oh.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha mostrado este domingo su preocupación por las noticias que nos llegan desde Oriente Medio, desencadenadas tras el ataque masivo con drones de Irán a Israel. Francisco ha insistido muchas veces en que estamos viviendo una suerte de tercera guerra mundial a plazos y el nuevo ataque iraní no hace sino agravar una situación que corre el riesgo de alimentar una espiral de violencia. La voz del Papa sigue siendo una de las pocas voces firmes en alertar ante el gran peligro que supondría arrastrar a Medio Oriente a un conflicto bélico aún más grande. Como Francisco nos ha recordado este domingo, nadie debe amenazar la existencia de los demás y ha pedido que todas las naciones se pongan del lado de la paz y ayuden a los israelíes y a los palestinos a vivir uno al lado del otro y en seguridad. No debemos cejar en el empeño de pedir la paz, de poner los medios adecuados para que se llegue pronto a un cese el fuego en Gaza, que se negocie con determinación y que se ayude a aquella población que se ha visto precipitada en una gran catástrofe humanitaria. Dios es paz y quiere la paz. Quien cree en él no puede sino repudiar la guerra. Recemos por la paz, seamos también constructores de paz en nuestra vida cotidiana y contribuyamos cada uno en la medida de nuestras responsabilidades a poner fin a tanto absurdo sufrimiento.